Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
En el recuerdo, las palabras de uno de mis profesores de Historia del Derecho resuenan con mucha fuerza muchos días de mi vida. Aquellos que no conocen su historia están obligados a repetirla. No es posible entender nuestro mundo occidental sin tener presente y sin conocer la historia del cristianismo en Europa, la presencia del cristianismo en las calles y en las plazas. El pensamiento y nuestro ser se configuran bajo el eje central de la fe en Jesús. Dentro de pocos días volveremos a revivir los acontecimientos centrales de la vida de Jesús, la pasión, muerte y resurrección en nuestras calles. Pero ya nuestros antepasados nos dejaron buena cuenta de ello, esculpidas a cincel en los grandes monumentos cristianos. Y estas jornadas previas tendremos la oportunidad de volver a emocionarnos con la interpretación de la vida de Jesús como solo los niños saben hacerlo, con alegría, cantando y bailando. Rafael Montojo en el control de sonido. En el micrófono les saluda a Marta Benito. Escuchaban ustedes a Leo, el protagonista del musical del Colegio Claret, que estrenaron la pasada semana en Zamarramala. Buenas tardes, Leo. Bienvenido a este espacio.
Hola, buenas tardes.
También nos acompañan compañeros suyos. María, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Ella es bailarina de este musical. Iraya, buenas tardes.
Buenas tardes.
Ella es parte del coro y hace el papel de María. Jorge, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Y con ellos, como no puede ser de otra manera, también los protagonistas que se ven entre bambalinas. David Huertas, buenas tardes.
Buenas tardes.
Ruth Sánchez, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, ¿cómo levantáis este telón con la misma ilusión, las mismas ganas de ese primer musical? ¿Se ha vuelto a hacer realidad? ¿Se ha vuelto a exponer de una manera pública? ¿Cuáles son las sensaciones de estar otra vez ahí, Ruth?
Pues la verdad que las sensaciones siempre son buenas, ¿no? El que llegue enero o finales de diciembre, ¿no? Y tengamos que empezar a echar a andar esto, este proyecto que nos gusta tanto, porque disfrutamos con los chicos y enseñando lo que es la pasión, ¿no?, de Cristo de una manera distinta, ¿no? Ellos lo viven y a mí me gusta decir que es una catequesis viva por eso, porque ellos mismos están metidos dentro de esta dinámica de lo que leen en la Biblia habitualmente en las iglesias, y resulta que ellos son algo más que pues eso, que los protagonistas, ¿no? Se ven como parte importante de algo que pues les puede parecer muy lejano en un principio.
Es un gran trabajo de grandes y pequeños, David, una apuesta por una catequesis diferente para estos niños de poscomunión.
Eso es una apuesta que hacemos, llevamos haciendo muchos años en el cole, y como dice Ruth, ¿no?, es una manera de los chicos entender quién fue Jesús, cuál es la figura de Jesús, qué importancia tiene a lo largo de la historia y cómo ellos pueden evangelizar a través de una obra de teatro, de un musical, cómo transmitir estos valores cristianos que nosotros les enseñamos a lo largo de los 3 años de catequesis de poscomunión que hacemos en el cole, en 4, 5 y 6.
¿Cómo es ese proceso de selección de estos pequeños pero grandes actores, cantantes y bailarines?
Bueno, pues el proceso empieza pues con un papel, vamos a decirlo así, ¿no? En el que tienen que poner su nombre y sí que les damos un poco la, pues la idea de poder ser cualquiera de las tres cosas, ¿no? Hay gente que se ve más capacitada para actuar, hay otros que prefieren ser coro o otros que por sus dotes pues bailan, ¿no? Sí que es verdad que luego tenemos que ajustar un poco porque los papeles son los que son y vamos ajustando un poco y vamos hablando con ellos, sobre todo que ellos se sientan a gusto en donde estén participando en el musical.
Bueno, pues vamos a hablar con ellos. Hablamos primero con María, ella es bailarina. ¿Qué es lo que más te gusta del musical?
A mí la parte del musical que más me gusta es el primer baile, porque que se llama Ven a la fiesta, porque me hace mucha ilusión y encima es el que mejor nos sale y pues los pompones pues como que lo dan mucha diversión.
Es cierto que Ven a la fiesta debería de ser nuestro lema de cualquier domingo, ¿no, David?
Eso es, sí, siempre decimos que el domingo es una fiesta, es la fiesta que nos une a los cristianos y es verdad que es una canción que nosotros utilizamos mucho, siempre en el campamento o cuando vamos a la capilla es la canción que ponemos para empezar, ¿no? Es decir, unirnos en torno a Jesús es una fiesta para los cristianos.
¿Cuál es para Leo la escena que más te gusta representar?
Pues a mí la escena que más me gusta es cuando estoy solo en la roca rezándole a mi padre que está en el cielo y canto una canción yo solo y me gusta mucho.
Ese protagonismo de todo el musical, ¿cómo se lleva ese peso, Leo? Él hace de Jesús.
Pues la verdad es que es difícil, pero ya cuando te has estudiado y ya te sale bien, te metes en el papel y pues está muy bien, muy bien.
Iraya hace el monólogo de María, que sí que se nos ponen los pelos como escarpias, ¿no? Cuando la escuchamos. ¿Cómo es esa representación ante la cruz, ante Leo?
Pues la verdad es que al principio te sientes es un poco difícil porque de repente tener que estar triste, mal, porque se te ha muerto alguien y eso de repente así, ¡puf!, un cambio dinámico así muy rápido de estar feliz a estar muy triste y eso.
Jorge, ¿cuál es la escena que más te gusta de este musical y por qué?
Pues me gusta mucho la escena del Vía Crucis de Jesús porque la hace muy ameno con los tambores que lo tocan dos personas del cole que la hacen muy bien.
Bueno, pues diferentes sensaciones de este musical. ¿Cómo os habéis sentido vosotros dentro del escenario cuando veíais a tanta gente expectantes, esperando a veros y a escucharos?
Bastante tranquilos, creo, porque las caras lo dicen todo. Yo creo que nos ha salido muy bien, entonces no tenemos que estar nerviosos, porque es la vida de Jesús, es si te lo has estudiado y te sale bien, tranquilos, muy tranquilos.
María.
Pues yo muy emocionada porque ves ahí a todos los que te están viendo, a tus familiares, y pues que te hace sentir muy bien porque, por ejemplo, si tienes hermanos, pues ellos también lo han hecho y te hace mucha ilusión.
¿Iraya?
Pues la verdad, al principio un poco nerviosas, pero muy bien porque tener ahí a tus familiares y a la gente sonriendo, esperando a verte, pues te hace estar muy contento y ver ahí que la gente ha venido pues para verte. Te hace estar ilusionado.
Y la verdad es que tranquilidad es la que transmiten aquí sentados, o sea que me imagino que los ensayos habrán sido tranquilos. David, Ruth, no sé quién quiere comentarlo.
Pues es verdad que los ensayos son duros porque es durante todo el segundo trimestre, entonces los chicos hacen un esfuerzo y un sacrificio de todos los recreos del cole, ir a la iglesia, que ensayamos en la iglesia o a las salas de música a ensayar, que es verdad que son duros para ellos porque pues no tienen tiempo de descanso en el recreo, que es el momento que ellos tienen para jugar y para desconectar un poco. Entonces es duro en eso, pero yo creo que hayan disfrutado mucho. Y ellos ir viendo cómo cada día se lo van sabiendo y van haciéndolo un poquito mejor y entienden por qué pasa esto y por qué en este momento Jesús les lava los pies, o cualquier ejemplo, pues ellos les hace cada vez sentirse más orgullosos de ellos mismos.
Pues vamos a finalizar esta entrevista con una canción que es con la que finalizan también ese musical. Y qué mejor que Ruth, que es la directora de este coro, pues les dé paso y vamos a escuchar esa canción de la mano de Rafa. Suelta música.
Sonrío, quiero compartir mil cosas junto a ti, junto a todo aquel que quiera venir. Quiero descubrir ese tesoro, quiero descubrir ese tesoro, quiero descubrir ese tesoro en los demás y así poder decir que quiero descubrir. Ese tesoro quiero descubrir, ese tesoro quiero descubrir.
Os damos las gracias por estar aquí con nosotros, por deleitarnos con vuestras voces y recordamos a todos los oyentes que mañana sábado podrán ver esta actuación en la iglesia del Colegio Claret a partir de las 6:00 p.m. Y esto es posible gracias a la pasión de sus profesores, a la ilusión de los pequeños, ya los han escuchado ustedes. Pero recordar a todos los que vamos a disfrutar de ello que también los recursos económicos son necesarios para poner nuevamente este musical en escena.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Y de la mano de la gestión cultural de la Catedral de Segovia se ha vuelto a reabrir ese espacio del Palacio Episcopal, uniéndose así ambas entidades. Muy buenas tardes, Adolfo.
Hola, Marta, buenas tardes.
Nueva imagen, nueva gestión. ¿Qué nos encontramos al traspasar esas grandes puertas de ese Palacio Episcopal que dan acceso al patio de dos alturas y una de ellas de granito, la primera?
Bueno, pues nos encontramos un espacio de salas de exposición donde hay una muestra de orfebrería, pintura, escultura, que es heredera de una anterior museografía que se hizo en 2019 y nosotros la hemos dinamizado. Además, también se van a encontrar las salas nobles, donde vivía el obispo y también hacía la vida institucional y pastoral, que es muy importante y es algo que queremos recalcar durante toda la visita.
Sí. Adolfo, la gran novedad es ese escape room dentro de ese edificio.
Sí, bueno, el Escape Room es una propuesta, un proyecto dentro del gran proyecto del Palacio Episcopal que llevamos trabajando un año y medio desde el Cabildo en coordinación y que tiene como objetivo principal que todos los públicos, todo infantil también, adultos, jóvenes, puedan disfrutar de la historia del Palacio y del obispo fundador, Murillo Argáiz, con todas las garantías y divirtiéndose y disfrutando del conjunto. Este Escape Room tiene una primera fase que es la realidad aumentada, donde el obispo, recreado en 3D, les da la bienvenida y les reta a hacer el juego y mantener la paz en el palacio que ha sido perturbada durante siglos.
Pues podremos visitarlo, ya lo pueden visitar, se abría este pasado miércoles, se hacía esa reapertura oficial y el jueves ya podía visitarse. Muchísimas gracias, Adolfo. Podremos tener más información porque se hará un exteriores desde COPE Segovia, desde esas mismas instalaciones. Gracias, Adolfo.
Gracias a vosotros, Marta.
Un saludo.
Un saludo.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Este espejo de la Iglesia en Segovia sigue hablando de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor. Y en esta ocasión lo hacemos desde el punto de vista literario, desde estas tertulias con espíritu que nos acompañan una vez al mes. Con nosotros está Ana Aragoneses. Muy buenas tardes, bienvenida al espejo.
Hola a todos.
Y Bisi Ayuso, muy buenas tardes, bienvenida al espejo.
Buenas tardes.
Bueno, pues hoy nos traéis un texto, las últimas siete palabras de Jesús. ¿Por qué este texto? Estamos en Cuaresma, Bisi.
Efectivamente, Marta, por estar en tiempo de Cuaresma, que como todo el mundo sabe, es el tiempo litúrgico dentro de la Iglesia Católica y en realidad que es el fundamento y verdad de nuestra fe. Este libro está escrito por Pablo García Macho, que es un sacerdote religioso que pertenece a la Congregación de la Pasión. popularmente conocida como pasionistas. Así, una de las claves es el anuncio del amor de Dios que entrega a su Hijo en favor de los pecadores. Otra, la misericordia divina. Otra más, la penitencia, la oración a las dificultades y sufrimientos de la vida y la oración en soledad, como solo Cristo estuvo en la cruz. La cruz es, pues, su símbolo. Y en este libro, Pablo García Macho profundiza en los misterios que atesora la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Que lo que nos ha llamado la atención al grupo es que con estas frases y sus reflexiones, pues el autor nos va dando pistas para adentrarnos en el misterio del amor. Y en realidad lo que llama la atención es que aún en medio del gran dolor y de la humillación de estar clavado en la cruz y de los abusos sufridos, pues Jesús tiene palabras de amor y de perdón. Soportó la cruz para vencer el poder de la muerte al resucitar y darnos acceso a la vida eterna. Así es de grande el amor por toda la humanidad.
Hemos de recordar que en siete palabras, las últimas siete palabras de Jesús, yo creo que es bueno que nos vayáis recordando cada una de ellas. Y si somos capaces de actualizar al día de hoy esas siete palabras de Jesús, Ana.
Bueno, pues el libro se desarrolla en los siete capítulos que reflexiona por cada una de las palabras que Jesús dijo cuando ya está clavado en la cruz. Hemos hecho como una diferencia las tres primeras, que Jesús se refiere a las personas que están cerca de él. La primera habla al Padre: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, o sea, implorando el perdón para los que le están matando. La segunda: hoy estarás conmigo en el paraíso, la conversación tan maravillosa que tiene con el buen ladrón, que todos lo conocemos por la tradición cristiana. Y cuando le cede el cuidado de la madre a su apóstol Juan: ahí tienes a tu hijo, ahí tienes a tu madre. Estas son las que se refiere a las... Es un diálogo en el que aparecen las personas más cercanas en ese momento.
Aquellos que estuvieron con él en los últimos momentos, instantes de vida.
El ladrón al que están matando con él y a su madre, que es la única con Juan, y otras mujeres que permanecen al lado de la cruz. Y luego las otras siguientes sería ya el diálogo con el Padre, íntimo y desgarrador, porque ya está llegando al culmen de su labor, de su misión, de su dolorosísima misión. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Tengo sed, todo está cumplido y, Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu.
Es curioso, sí, cuando habla de Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es la primera vez que aparece en los evangelios, y así lo dice el autor, ¿no?, en la que no se refiere a Dios como Padre.
Estuvimos hablando en este, pues nos impacta mucho, claro, es que Jesús, Dios, hable a su Padre y le diga: Dios mío, o sea, esa sensación de abandono, ¿por qué me has abandonado? Pues es cuando más angustia siente Jesús como hombre que era también, como ese abandono y ese clamar a Dios que nos hace identificarnos a nosotros, personas, que reflexionemos todos, hemos pasado por esos momentos de angustia, más duras, menos duras, pero en donde lo único que desde la fe nos podemos agarrar es a Dios. Y luego también, aquí también nos dábamos cuenta de que Jesús nos recuerda a todos los crucificados que están ahora mismo con él, a través de las guerras, a través de las enfermedades, a través de la ancianidad, a través de la soledad. Entonces, este sí que lo relacionábamos más como el dolor moral de soledad que a lo mejor, bueno, que muchas personas a lo mejor están sufriendo. Cuando hablábamos de la palabra tengo sed, nos referíamos al dolor físico, nos referíamos a... Hablábamos como que esa palabra, porque físicamente se está demostrado que según el cuerpo que crucificado, ellos perdían mucha sangre y entonces el cuerpo físicamente tiene esa sensación de sed. Por eso en todas las crucifixiones tenían al lado el agua que hablan, que le da a beber agua con vinagre para aliviar esa sensación. Y la palabra que en el momento dice tengo sed nos recuerda a todos los crucificados que están viviendo físicamente ese dolor en sus carnes, en su enfermedad, en sus tratamientos, en los hospitales. Entonces, pues ahí creemos que también era importante ver la diferencia. También nos íbamos, claro, pues empezamos a hablar, la tertulia es mucho más amplia que lo que decimos aquí, sí. Que nosotros como cristianos es tener la fe para agarrarnos ante ese dolor a la cruz de Cristo, que antes la pasó Él. Entonces, y luego una cosa que nos reflexionamos, y además es que participé, y es que me parece maravillosa la meditación del diálogo con el buen ladrón, con Dimas. Cuando le dice, acuérdate de mí cuando vengas a tu reino, hoy estarás conmigo en el paraíso. Ningún personaje de la Biblia, ningún personaje en el Nuevo Testamento tuvo unas palabras tan reconfortantes que le dijo Cristo. Porque sí, curó, les quitó la ceguera, Él les resucitó momentáneamente, pero a Él les dio, le dijo que ya tenía el paraíso. Eso es maravilloso. Luego depende ya de los demás, de cada uno de nosotros. Luego también hubo un comentario al final, y ya termino con esto, es que cuando dice todo está cumplido, pues ahí Jesús ya está consumado. Todo ha sido obediencia, ya lo ha hecho, ya ha cumplido, te encomiendo mi espíritu. Y es un poco, alguien comentó esta reflexión, está cumplido, Él ha cumplido todo. Ahora nos pasa el testigo a nosotros. Ahora tenemos que cumplir nosotros.
Cada uno de nosotros como cristianos tenemos una misión en este mundo y así tenemos que reconocerla. Hemos de decir que cada una de estas palabras, al final de cada capítulo, hay una oración. Queríais destacar una de estas oraciones, es tiempo de Cuaresma y creo que es un momento apropiado para que leamos esta oración y hagamos partícipes a nuestros oyentes.
Efectivamente, elegimos en el grupo, estuvimos de acuerdo en la oración del tercer ladrón que aparece en el libro y lo vamos a leer. Oh Jesús, que no quisiste dar el paraíso sino desde la cruz, para que los hombres sepamos que el paraíso se consigue solamente por la cruz, la tuya y la nuestra. Hoy la cruz, después la eternidad del paraíso. Déjame que a tu lado ponga yo también mi cruz, Señor. Déjame que sea yo el tercer ladrón. Jesús, que cuando llegue mi hora pueda yo también decirte arrepentido y con fe, acuérdate de mí. Concédeme que tu cruz sea levantada junto a mí en mi última hora y que tu boca pronuncie también sobre mí estas palabras. Te aseguro que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso.
Pues muchas gracias por acercarnos esta tertulia, sobre todo hablando de estas últimas palabras de Jesús. Muchísimas gracias, Bisi. Muchísimas gracias, Ana.
Muchas gracias.
Feliz y santa Semana Santa. Nos vemos a la vuelta.
Igualmente.
Perfecto, igualmente.
Concluimos aquí este espacio del Espejo de la Iglesia en Segovia. Volveremos con todos ustedes el próximo viernes. Les dejamos con Pilar García Muñiz y Mediodía Cope.